La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, un podcast donde dos amigos hablarán de hechos históricos como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en Twitter como Calavera Barbada y en Instagram estoy como Calavera Rayita al Piso Barbada. Y me acompaña Lina, nuestra querida Valquiria, desde el Midgar y desde el Valhalla. ¿Qué más, Linis? ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde aquí, desde el Valhalla, Bogotá, con mucho frío. Está lloviendo, mejor dicho. Se metió el invierno, mis queridos.
Desde el Midgar Rolo.
Desde el Midgar Rolo.
Lo invocaste.
Y tenemos otro acompañante. Tenemos otro acompañante por ahí, un Michi.
¿Lo invocaste? Perdón, es mi gato.
Lo invoqué.
Pero bueno.
Listo. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
A ver, ¿de qué les voy a hablar hoy? La Primera Guerra Mundial trajo avances médicos a todo el mundo, pero en Europa dejó un rastro de sangre, desolación, violencia, caos, y generó que todos los marginados por la sociedad se reunieran en los lugares más inhóspitos, pobres, lúgubres y decadentes, provocando así el nacimiento de una de las organizaciones de crimen organizado más famosas de la época, cuyo nombre retumba hasta el día de hoy gracias a Hollywood y a su romantización de la criminalidad. Hoy vamos a hablar de los verdaderos Peaky fucking Blinders, carajo. Los Peaky Blinders, los chicos malos de Londres. ¿Has escuchado hablar de los Peaky Blinders? ¿Sabes algo de ellos?
La verdad, mira, cero del tema. Sé que efectivamente ahorita es una de las series exitosas, ¿sí? Pero realmente muy, 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 muy poco. Entonces, mejor dicho, aquí vengo hoy a aprender. Así como tú en el episodio pasado aprendiste de Alcatraz, ahora yo voy a aprender de ellos.
Igual queda la invitación abierta, véanse la serie. O sea, no, mirándola desde un punto de vista muy objetivo, la serie se desliga mucho de la historia real de los Peaky Blinders, pero no por eso es una mala serie. O sea, la serie es impecable, la serie está tratada de una forma artística hermosa, los planos que manejan son hermosos. La serie es muy, 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 muy buena, la verdad. Vale mucho la pena y está próxima a salir, creo que es la sexta temporada. Entonces es una invitación abierta. Me hubiera gustado que te la vieras para hacer como ese comparativo de las cosas que dice la serie y de las cosas que se muestran dentro de los relatos. Pero pues aquí como que te voy a ir contando y te voy a ir diciendo como que a la par, ¿cierto? Lo primero, aclarar eso, ¿cierto? La serie televisiva, la cual amo de corazón, es basadas, y pongo unas comillas muy grandes, de la verdadera historia de este clan criminal, ya que el guionista de la serie, Steven Knight, empezó a desarrollar la historia basado en cuentos que su papá le contaba a él de manera recurrente, donde le hablaba de una poderosa pandilla que controlaba todo Londres, y se supone que los papás de este man eran corredores de apuestas y los supuestos herederos de todo el imperio de contrabando y manejo de apuestas, y sí, todo indica que la familia Shelby existió, pero ya que el primer dato diferente de la historia con respecto a la serie, en la vida real no se llamaban los Shelby, sino que el apellido era los Sheldon.
¿Los Sheldon?
Los Sheldon, como Sheldon Cooper, bazinga. Como el de Big Bang Theory, los Sheldon. Listo, entonces, la serie se remonta a la década de 1920, 1930, y la serie, digamos que empieza justo después de que termina la Primera Guerra Mundial. Pero nos toca remontarnos hasta 1850, donde se da el origen real de la pandilla de los Peaky Blinders. Otro dato de la serie Y es que no sé si has visto que en la serie todos son súper bien vestidos, con unos trajes hermosos, y todos tienen unos gorros,
Eso
unas
sí.
boinas.
Sí,
Entonces,
son hasta bien peinaditos, uno
exacto.
todo, 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 tal cual.
Entonces, a esos sombreros se le llamaban los piqui, porque tiene forma de pico. Y según la serie, ellos se llamaban los Peaky Blinders porque dentro de la parte de adelante de la serie tenían una cuchilla de esas de afeitar, una minora, una Gillette, una navaja de afeitar, la que con la que uno se afeita, valga la redundancia. Y ellos
Sí.
entonces se quitaban la gorra, con la gorra peleaban y tiraban a cortarle los ojos a las personas. Entonces, por eso, según la serie, se llamaban los Peaky Blinders, porque tenían unos sombreros de pico con unas cuchillas que utilizaban para cegar a sus enemigos cuando estaban peleando.
Okay.
Eso dice la
Eso
serie.
que no lo vean los ladrones en Bogotá.
No, pues ellos llegan y te sacan un machete así. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Las navajas de afeitar, dentro de la época en la que estaban los Peaky Blinders, que es 1890, apenas habían empezado a circular. Entonces eran muy caras. Entonces, tristemente, y esto me rompió el corazón, los Peaky Blinders no se llamaban los Peaky Blinders porque tenían una cuchilla con la que peleaban, sino simplemente porque tenían un sombrero en forma de pico que se lo ponían de lado, entonces les tapaba medio ojo. Entonces, por eso quedaban como ciegos. Entonces, de ahí surgió el término de Peaky Blinders. Pero esto me rompió el corazón y me puso muy, muy, muy triste. Porque uno decía como, ay, sí, se quitan las gorras y pelean y corren. Y no, eso no, por triste, por desgracia, no es así. Listo. Otra parte importante es que dentro de la serie, ellos buscan mucho todo el tema de alcanzar el poder político, el poder social. Para ellos, digamos que es importante ese renombre, ese estatus. Y Tommy, que es el líder del clan dentro de la serie, muestra de pronto como esa ambición por el poder político, ¿cierto? Pero digamos que en la vida real, de ellos no les importaba para nada la política. Ellos simplemente eran ladrones, ellos eran un combo de gente que les gustaba robar, que les gustaba mantener control sobre las apuestas de caballo. Eso sí es muy fidedigno, sobre las apuestas en términos generales. Y eran putamente violentos, eran demasiado violentos. Y por eso de pronto se asocia tanto esa violencia televisiva con la violencia real que ellos manejaban directamente en las calles. Por ejemplo, en el año 1898, un policía detuvo a William Collering, que era un miembro de la banda, y llegaron los demás Peaky Blinders a defender a ese man para que no se lo llevaran, le fracturaron el cráneo al oficial, le provocaron la muerte, y pues las crónicas, sobre todo un man en el que me apoyé mucho, que se llama David Cross, dice que los Peaky Blinders escogían como víctima a cualquier persona que se viera vulnerable. Todo lo que podía ser tomado, todo lo que podía ser robado, los Peaky Blinders lo tomaban o lo robaban y siempre apuntaban directamente con gente que estuviera mucho más llevado, gente que se viera vulnerable. Entonces no respetaban niños, no respetaban viejitas, no respetaban ancianos, no respetaban absolutamente nada
La pasaban por encima de cualquiera.
de lo que se le atravesara. Pero no en busca de poder, sino simplemente en busca de robar y robar y robar y conseguir plata, pero no era como ese poder político que la serie nos muestra.
Ok. O sea,
Listo.
digamos que en la serie lo ven como un poco más romantizado.
Sí, en la serie se ve un poquito más romantizado porque muestran a la familia Shelby y muestran a Tommy como el antihéroe, el tipo que siempre está en control. Te recomiendo la serie mucho. Inclusive hay varias escenas que la toman de esos videos como motivacionales que dice cómo mantener el control. Y entonces acá muestran a un Thomas Shelby que se le roba armas a la policía para revendérselas a la gente del IRA, del Ejército Revolucionario Irlandés. Y entonces hay un momento donde el man está sentado con la gente del IRA, llega un man, saca una pistola, se la pone en la cabeza y el man ni siquiera parpadea y se queda mirándolo. Y no dice absolutamente nada y el irlandés le dice, lo quiero matar. Y la vieja con la que sale el irlandés le dice, no, porque es que él es el elegido. Y el man llega con una serenidad absurda y se voltea y le dice al man, y le dice, ¿ves? El elegido, the chosen one. Y luego voltea y le dice a la vieja y le dice, ¿puede el elegido fumar? O sea, es un papel que está absolutamente siempre en control. Y ya vamos a ver que si bien Tommy Shelby dentro de la vida real no existió, sí está basado en un personaje, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora,
Okay, vale.
no todos los nombres de la serie son reales, porque pues en la serie tenemos a Alfie, perdón, tenemos a Tommy, tenemos a la tía Polly, tenemos a Michael, tenemos un montón de personajes que no todos están dentro de la vida real, pero, un pero grande, sí existe información sobre Sidney y Alfie Solomon. Alfie Solomon es un personaje brutal que hace este man de Hardy, que fue el mismo que hizo de Bane, que hace de un judío barbado, de barba larga, con un hablado muy particular, pero Alfie Solomon en la vida real no era judío. También hablan de Darby Savini y habla de Billy Kimber. Billy Kimber es, digamos, que el enemigo de toda la primera temporada de ellos, pero realmente es mucho más importante dentro de la vida y de la historia de los Peaky Blinders de lo que de pronto se ve directamente desde la serie.
Okay.
Listo, entonces, hace poco y después de que salió la serie, pues porque digamos que la serie es basada en los cuentos que le contaban al escritor, este man de apellido Knight, pero después salió otro tipo que se llama Carl Chin, que es un doctor en historia social, es miembro de la Orden del Imperio Británico, es escritor, es orador, es profesor y es hijo y nieto de unos corredores de apuestas, de Sparkbrook. Entonces, digamos que el man tiene ascendencia y un contacto muy directo con todo lo que fue realmente los Peaky Blinders, y el man sacó
Como
un
ese
libro,
recorrido.
exacto, pero
Sí.
es un recorrido, pero de linaje, porque se supone que tanto los abuelos como los papás trabajaron directamente con los Peaky Blinders, y este man hizo un libro hermoso, que si lo pueden conseguir se lo recomiendo. El libro se llama Peaky Blinders, la verdadera historia. Nos habla de las locaciones, nos habla. Entonces, en la serie hay un bar, que es un bar muy característico, que es el bar Garry, el pub Garrison. Es un pub irlandés, es un pub irlandés, es un pub inglés normal. Y resulta que ese pub realmente sí existió. Y sí era el centro de operaciones donde estaban los Peaky Blinders y trata muchas cosas. Entonces, si lo pueden encontrar ese libro, no es difícil de encontrar, en Amazon lo encuentran. También se puede buscar en medios un poquito más alternativos en PDF, un poquito más democráticos. Pero yo lo leí, yo lo leí gran parte
Para
de
ayudar
lo
con la
que,
difusión, ayudar
exacto,
con la difusión.
y gran parte de lo que investigué lo encontré aquí, y es brutal, brutal lo que este man narra ahí en la serie. Entonces, el man empieza narrando el libro y diciendo que en la última década del siglo XIX, su bisabuelo, un man que se llamaba Edward Derrick, había sido condenado por vagancia y encarcelado por robar 5 barras de pan. Se robó 5 barras de pan y lo metieron a la cárcel. Posteriormente, en 1897, estuvo 5 meses en prisión y bajo supervisión durante 2 años por robarse una bicicleta. Llevaba muy poquito tiempo en libertad cuando por allá lo detuvieron de nuevo por utilizar lenguaje ofensivo. El man lo metieron a la cárcel por utilizar lenguaje ofensivo en 1898. Y ya como era directamente reincidente, el man le valió un carajo y se fue directamente con la policía. ¿Por qué? Porque este man dijo, yo me voy a ir, no me lo voy a dejar montar más de la policía, me voy a agarrar con este man y luego voy y le pido asilo político a los Peaky Blinders y me uno a los Peaky Blinders. Y ahí fue como la historia del linaje de este man, de este escritor, de Edward, de, perdón, de Carl Chin, como con ese contacto con los Peaky Blinders como tal. Ya entonces de acá, antes de la Primera Guerra Mundial, como lo dije hace un ratico, en Birmingham ya existían, digamos que los Peaky Blinders fueron una, a ver, ¿cómo decirlo?
Una organización.
Fueron una consecuencia. Fueron una consecuencia porque
Okay.
en la década de 1850 el gobierno inglés prohibió los deportes violentos y las apuestas al aire libre. Lo prohibió. Entonces, ¿qué pasaba? Que al haber esta prohibición, los hombres de aquella época, los pelados de aquella época, no tenían internet, no tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían redes
No
sociales,
tenían
no
nada.
tenían Fortnite. Y aparte de eso, no se podían quedar en la calle. O sea, imagínate un barrio pobre como lo es estos barrios de Birmingham, con un montón de pelados sin absolutamente nada para hacer y con todos los deportes prohibidos. Entonces, aquí es cuando nace todo esto, porque ya empiezan ellos como a armar sus combos, armar sus parches, estar como en gavilla. Entonces ya cuando estamos en gavilla nos convertimos como los matoncitos del barrio o en el convito del barrio. Entonces ya empezamos a escalar y no somos el convito del barrio, sino que somos el convito de toda la cuadra, y entonces somos ya todo el convito de este barrio y del otro barrio. Y así fue como se empezaron a expander todos los Peaky Blinders, siempre trabajando así como si fueran especies de milicias, por así decirlo, y siempre como con ese prontuario de no somos una banda mafiosa, o ellos a sí mismo no se veían como una banda mafiosa, sino que lo que buscaban era básicamente ganarse la vida con lo mucho, con lo poquito que se podían robar.
Igual, pero igual entraban dentro de una banda mafiosa. Sí,
Total,
tal
porque
cual.
tenían una
Que ellos no se
organización.
denominaban así.
Exacto, que ellos no se vieran así no significaba que no lo fueran. Y ya entonces de esta forma empezó de pronto como a crear un poquito de ruido y empezar a sonar como el nombre de los Peaky Blinders y demás. Pero esto fue en 1890, hace más de 100 años, y los medios funcionaban exactamente igual. Los periódicos de aquella época decían, no, es que esos son vagos, es que esos son simplemente personas pobres, personas de baja calaña, hasta que robaron a un magistrado de la Suprema Corte. Solamente hasta que roban a un magistrado de la Suprema Corte, los Peaky Blinders, es cuando ya ellos
Ahí
dicen,
sí.
sí, tenemos un problema. O sea, cuando tocan a alguien con poder, ahí sí es un problema, pero de resto no es un problema. Nos hacemos los de la Ray-Ban, miramos para otro lado, San se acabó.
Pero bueno, eso se ha mantenido todavía, hasta el día de hoy.
Tristemente sí, o sea,
Y se va a
y
seguir manteniendo posiblemente.
yo quiero creer que no, yo quiero creer que no, pero sí, es totalmente válido. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que por esta época post Primera Guerra Mundial y pre Segunda Guerra Mundial, comienza todo un movimiento sufragista por parte de las mujeres, y las mujeres empiezan a hablar como un poquito buscando su reivindicación, buscando sus derechos. Después de la Primera Guerra Mundial, ellas, digamos que como les tocó quedarse en la casa, salieron a decir como, parce, pues entonces yo te puedo armar una AK-117, te puedo botar. Si yo te puedo limpiar las balas de un tanque, puedo botar. Pero dentro de la organización de los Peaky Blinders ya existía de pronto como esta liberación femenina, por así decirlo, y las mujeres tenían un cargo muy parecido al que tenían los hombres, inclusive muchas veces superior. Dentro de la serie hablan de Polly Shelby, que es la matrona de toda la familia Shelby, de todo el imperio criminal, y es una señora de cartas tomadas, es una señora así que no le tiembla absolutamente para nada. Y es de esas señoras que utilizaban esos sombreros grandes que tenían una aguja en la mitad. Entonces, cuando alguien se le. Si, cuando, para poner cualquier tipo de problema, la señora llegaba y pum, sacaba la aguja, una aguja de 30 centímetros. Y esa era su defensa personal, esa era su defensa personal en la serie. En la vida real, hay documentos que hablan de una chica que se llamaba Rose Pickering, que era una corredora de apuestas, arregladora de apuestas, dueña de las apuestas de un hipódromo y que tenía alrededor de unos 45 o 50 personas a cargo. Mancitica.
Cualquier persona ahí, ¿no? O sea, aproximadamente ese era el número de personas que pertenecían a la organización, 45, 50
No, o
personas.
sea, dentro de lo que se habla, se logra decir que fueron cientos en algunas partes, otros hablan de que pudieron llegar a ser miles. ¿Qué pasa? Que
Ah, ok.
no era una época carnetizada y es muy difícil llevar el registro. Se habla de un centro de operaciones, se habla de que allá a finales del 1800, 1900, principios de 1900, en Birmingham estaban los Peaky Blinders, pero de ahí pasaba algo muy particular, y es que yo podía llegar a cualquier barrio y decir, hey, yo soy un Peaky Blinder, y pues, ¿quién me va a decir que no?
Sí.
Como en el viejo oeste, llegaba cualquier persona y decía, ah, yo soy médico, pues a ver quién le va a decir que no. ¿Cierto? Entonces, no hay un registro exacto de cuántos eran. En algunas partes se hablan de cientos, en otras partes se hablan de miles. Lo cierto del caso es que era mucha gente la que estaba involucrada. Y vamos a ver algo que todavía pasa hoy día, y es que todo esto empieza de pronto como a mutar. Entonces, dentro de la primera temporada hablan mucho sobre Savini, y a Savini lo ven como el malo de la serie, de toda la primera temporada. Pero Savini realmente existió. Él nació como Octavio Handley, por allá en Bath Street, en Holborn, en julio de 1888, y le pusieron de nombre de nacimiento Ottavio Savini. Pero pues la mamá, como tenía como 15 hijos, le cambiaba el nombre. Entonces le decía Ottavio, le decía Charlie, le decía Fred. Le cambiaba tanto el nombre que en últimas el man dijo
Nombraba a todos
como,
los hijos
sí,
primero.
algo así. En últimas el man dijo como, parce, mi mamá me dice Charles, me gusta más Charles, yo me voy a quedar como Charles. El man era cochero, empezó a trabajar como cochero, tenía ascendencia italiana, era luchador, era un luchador muy profesional y tuvo una oportunidad muy grande porque llegaron y le dijeron como, parce, ¿usted quiere ser luchador? Sí, ¿usted se quiere ganar la vida honestamente? Sí, listo, le tengo el negocio. Métase en esa jaula y pelee con ese gorila, y si aguanta 5 rounds con ese gorila, yo le pago, yo lo promociono por todo el mundo como el hombre más fuerte que fue capaz de derrotar a un gorila. Y el man llegó, miró el gorila y le dijo como, nea, yo paso. Porque entonces ahí ya digamos que el man no quiso hacer eso, pero igual el man siguió con mucho entrenamiento y se volvió básicamente un gigantón. Y entonces este man lideró algo que se llamaban los Savinis. Los Savinis eran todos los dueños de los hipódromos. Y luego los Savinis lo que hacían era buscar protección por parte de los Peaky Blinders. Entonces, mire el negocio. Los Savinis eran los que manejaban todo el negocio de los hipódromos y las carreras. Y como arreglaban todo eso, decía, parce, en cualquier momento llega algún man a poner el problema de alguna cosa, yo necesito protección. ¿La protección la tenía de quién? Por parte de los Peaky
Los
Blinders.
Peaky
Exacto.
Okay.
Eso por una parte. Ya posterior a esto, el man comenzó a crear un grupo aparte, como no como retaliación, sino porque ya él dijo como, parce, los Savinis están empezando a hacer demasiado ruido. Tengo que empezar de pronto como a mover esto. Y entonces el man lo que hizo fue crear algo que se llamó los Birmingham Boys. Los Birmingham Boys lo creó Savini, pero posteriormente fue absorbida por Billy Kimber, que también lo hablan dentro de la serie. Billy Kimber, ¿quién es? Las crónicas lo relatan como un man muy inteligente, con una capacidad de lucha increíble, con una personalidad magnética, muy astuto, que le gustaba hacer alianzas y que le importaba mucho su familia por encima de cualquier cosa. Entonces, básicamente lo que hicieron fue tomar el personaje de Billy Kimber y con este personaje dárselo a toda la personalidad del Tommy Shelby de la serie. Entonces, acá el segundo dato
El personaje
triste,
principal.
exacto, entonces acá el segundo dato triste de mi gente es la personalidad de Tommy Shelby, que tanto amamos, es en realidad la personalidad que en la vida real tenía Billy Kimber, que tanto odiamos. Ya entonces,
Okay.
para 1930, los Birmingham Boys, en cabeza de Charles Savini y de la mano de este man de Billy Kimber, crearon todos los Birmingham Boys. Los Birmingham Boys, o los chicos de Birmingham, empezaron de pronto como a tomar todo ese control, empezaron a mutar. Entonces ya poco a poco los Peaky Blinders fueron desapareciendo y todos los que anteriormente se llamaban a sí mismos Peaky Blinders dejaron de ser Peaky Blinders para convertirse en Birmingham Boys. Entonces no fue la policía,
O sea,
no fue,
desaparecieron.
exacto, se mutaron. Simplemente la banda dejó de llamarse Peaky
Sí.
Blinders y pasó a convertirse en los Birmingham Boys. Esto fue más o menos entre los años 1910 y 1930. Es decir, los Peaky Blinders fue una organización criminal que estuvo vigente alrededor de unos 30, 40 años, haciendo de las suyas, robando, matando, secuestrando, extorsionando, arreglando peleas, arreglando apuestas, arreglando carreras, enfermando caballos de los demás contrincantes y demás. Algo que leía por ahí que me parece muy, muy acertado decir es que muchas veces Hollywood se encarga de romantizar todo este lado criminal de las personas y muchas veces para la gente de Birmingham y para los ingleses, justo después de lo que pasó con la salida de la serie de los Peaky Blinders, hubo un fenómeno muy parecido al que ha pasado en Colombia con los narcos y no voy a decir ningún nombre en específico, pero digamos que acá en Colombia hay una romantización por los narcos y por esa figura infame en muchos casos, que las demás personas los ven como un héroe, como un ídolo y realmente no lo fue. Si yo me voy a remitir solamente a la serie, sí, ok, me encanta la serie, amo la serie, pero no por eso yo puedo dejar de desconocer que lo que hicieron esas personas está mal. Digamos que los Peaky Blinders tienen una pequeña diferencia y es que está basada en, pero Tommy Shelby, Arthur Shelby, Michael y demás no fueron personajes que de por sí existieron e hicieron lo que muestran en la serie, como si pasa con los narcos. Entonces aquí es más como una reflexión de los narcos no son buenos, los narcos no son buenas personas, no romanticemos los narcos, no romanticemos los delincuentes, no romanticemos ese tipo de cosas.
Que por más de que lo digamos, Hollywood se encarga de hacer, bueno, Hollywood y la televisión en sí,
Sí,
se
la
encarga
televisión,
de hacer todo lo contrario.
los medios de por sí.
En
Para
efecto.
terminar, quiero reseñar algo que el Birmingham Mail, un periódico de Londres, en 1915 publicó y decía tal cual, lo voy a leer tal cual están los textos.
Dale.
Como ocurrió con los rigurosos vagabundos jóvenes que preferían una vida errante a una con un trabajo, algunos Peaky Blinders se unieron al ejército y acabaron convirtiéndose en soldados de prestigio. Otros comenzaron a trabajar en empleos que no exigían preparación, según se dijo. No había nadie más contento que la policía local, para quienes los jóvenes Peaky Blinders no eran más que una fuente inagotable de problemas. Además de sus motivos, la banda se disolvió por tres causas. Primero, por el endurecimiento de las condenas a los hombres violentos desde el cambio de siglo. Segundo lugar, por el apoyo que la clase trabajadora brindó a la policía y su desprecio por los Peaky Blinders. Y tercero, por una vigilancia policial efectiva. Esto lo reseñaba.
Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuál era la posición de la policía ahí entonces? Si se supone que
A
ellos
ver,
cometían todos esos delitos.
sí, claro, pero yo tengo una pregunta. ¿Te vas a meter a un barrio controlado por los Peaky Blinders donde vas a tratar de capturar a uno y te van a salir 50 a pegarte y a matarte?
Sí,
¿Cuánto
claro, eso es verdad.
recurso puedes tú gastar tratando de capturar a una persona cuando es una organización que era tan caótica a su interior que realmente muchas veces no se lograban distinguir las cabezas? Digamos que por eso fue el éxito de los Birmingham Boys, porque los Peaky Blinders no tenían una cabeza identificable como si se tenía en la serie.
Un
Entonces,
líder.
exacto, no había un líder, eran un montón de pelados que se autodenominaban o se llamaban los Peaky Blinders, pero no tenían como esa figura o esa estructura donde había una cabeza y un líder que yo dije, que yo como policía pudiera decir como, no, voy a ir por este man. Entonces, si yo me metí a un barrio controlado por los Peaky Blinders, era imposible porque me aparecían 10, 20, 30, 40 a pegarme, a cascarme y a matarme inclusive. O por el contrario, eran tan ágiles que les gustaba mucho tener el tema del picking o el cosquilleo, como le decimos acá, que es robar así como cositas chiquitas y ese tipo de ladrones también es muy difícil porque vas en el centro, ves a una persona, pero no sabes si se robó, son ágiles, era un desmadre. Y en últimas,
Sí.
los que estaban cansados de ellos eran la misma gente, inclusive, por lo que te decía al principio, como eran tan, como no discriminaban absolutamente con nadie, la gente trabajadora, la clase honesta, digamos que estaba cansada y decía como, veas, haz un Peaky Blinder, y pues también los apiaban, pero
Sí, claro.
para la labor policial era muy complejo. Realmente, creo que inclusive hasta generaron un cambio dentro de las leyes porque dijeron, listo, vamos a bajar el rango de edad para poder juzgarlos como si fueran adultos a 16 años. Segundo, la persona que vamos en ese tipo de conductas vamos a ponerle penas más severas. Y tercero, esas penas van a ser no en reformatorios, sino en cárceles. Entonces ellos también dijeron como, yo ya tengo 16, me cogen, me guardan, la pienso y más bien no hago
Mejor.
nada. Pero bueno,
Vea
¿qué
pues.
sabías de los Peaky Blinders? ¿Quedas con ganas de
No,
verla?
realmente. Sí, claro. Lo único que sabía era que pertenecían a Reino Unido como tal. Sí. Sí, eso era realmente lo único que sabía y que hacían parte como tal de una organización, pero no tenía ni idea la estructura de esa organización, ¿sí? O sea, no sabía bien a qué se dedicaban. Pensaba incluso que era algo como más relacionado al tema del narcotráfico, o bueno, ¿sí? Pero bueno, aquí me enteré que era de todo un poco.
Igual recuerda la época, 1890, el narcotráfico no era tan usual, era más usual el tema de prohibición, más el tema del contrabando, licores, tabacos de Estados
El
Unidos.
contrabando,
Exacto.
exactamente, sí.
Porque ya digamos que el tema del narcotráfico es un poquito más contemporáneo y empieza como por el lado de los 50, 60 a nivel de Estados Unidos. Pero bueno, esta fue la historia de los Peaky Blinders. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden suscribirse en el canal, recuerden dejarnos su like, dejarnos sus comentarios. También estamos aquí en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Google Podcast. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Stories Séricas y aparecemos en Instagram, aparecemos en Twitter, tenemos nuestra página en Facebook. Y nada, recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina.
Chao, chao.